Benjamin Franklin dijo: cuida de los pequeños gastos, un pequeño agujero hunde un barco. Yo no puedo ni imaginarme cuántos hogares y empresas han hecho aguas, ¿no?, por el incremento de los precios al consumo, la energía, la factura de la luz. Hoy vamos a hablarles de inversión, de presente y de futuro, del poder de la energía de nuestro magnífico sol mediterráneo, de energías renovables, de ahorrarnos unos buenos euros en la factura de la luz y contribuir con nuestro granito de arena, ¿por qué no?, a la preservación del planeta. Que creo que no es tema baladí, todo junto. Y recibimos en este salón de COPE la visita de Emilio Pastor, que es CEO de Maismo Energía. Don Emilio, buenas y bienvenido a esta su casa.
Muchas gracias por vuestra invitación.
Un té, un café, a esta hora no sé lo que va a tomar.
Bueno,
¿y qué vamos preparando?
Toca café.
Café, un cafetito para entonar el cuerpo. ¿Qué es Maismo Energía, don Emilio?
Pues mira, nosotros somos una empresa instaladora de aquí, de la provincia, de toda la vida.
Radican en Tibi, ¿no? ¿Están en Tibi?
Estamos en Tibi. Llevamos desde 1990 al servicio de la provincia. Tibi es un pueblecito muy pequeñito, como conoceréis, que está muy cerca de Alicante, pero parece que estemos allá arriba en la montaña.
Sí,
pero bueno,
a lo lejos.
Al ser tan pequeño, pues siempre hemos tenido que salir a trabajar fuera del Tibi.
Bueno, ustedes comienzan en los 90 con las placas solares, pero desde los años 70 comenzaron con la fontanería.
La empresa la constituye mi padre cuando se casa con mi madre en el año 75. Luego en el año 90 es cuando yo me incorporo a la empresa y entonces nos constituimos como una SL. Hasta entonces era mi padre como autónomo.
Y empezaron como fontanería, ¿no?
Efectivamente. Entonces mi padre comenzó como fontanero en el pueblo y al incorporarnos pues yo y mi hermano, pues entonces necesitábamos salir a trabajar fuera. Entonces durante los primeros años, 90-2000, estuvimos trabajando pues mucho tiempo fuera, incluso Valencia, nos íbamos de semana y volvíamos. Y a finales del... llegando el año 2000, fue cuando empezamos a trabajar en la zona de Benidorm, concretamente en Terra Mítica. Uh-huh. Estuvimos en Terra Mítica, construimos toda Terra Mítica y luego nos...
¿Trabajaron en el...?
Sí. Todo lo que es las tuberías enterradas en Terra Mítica las hemos puesto todas nosotros.
Pues ahí había faena, ¿eh?
Ahí hubo mucha faena. De hecho, ahí crecimos mucho. Sí. Luego nos quedamos el mantenimiento de Terra Mítica durante 3 años. Luego construimos Terra Natura. Y ahí fue donde creció la fontanería. Y estamos hablando ya del año 2003. 2003 fue cuando hicimos la primera instalación solar fotovoltaica. En aquel momento era muy difícil y muy desconocido. Y lo conseguimos instalar y conectar a la red eléctrica. Y entonces estas instalaciones lo que hacían era vender el 100% de la energía que producían a la red, inyectarla a la red, no se consumía. Se consumía luego pues a través de la red. Eso duró hasta 2008. En 2008 cambió la legislación y entonces se prohibió...
Los cambios de legislación. Bandazos que se ha dado en este terreno... Si es harto complejo para los profesionales, imagínese para el usuario, ¿no?
Sí, es muy desconocida. Por ejemplo, uno de los mayores bulos que ha habido, ha sido el impuesto al sol.
El impuesto al sol.
El impuesto al sol es algo que nunca existió, pero que todo el mundo conocía como que existía. Esto son unas noticias que se difundieron con el objetivo de parar la instalación fotovoltaica.
Era raro, yo recuerdo en aquella época la semana que no se hablaba, ¿no?, del impuesto.
Exacto.
Eso, claro, con lo cual la gente se retraía.
Sí, pero es algo nunca existió, nunca se llegó a aplicar, nunca se llegó a cobrar ese famoso impuesto. Pero sirvió para parar el boom que en
aquel
momento
había. Sí se propuso, pero no se aprobó.
Efectivamente.
Para tenerlo claro. Bueno, ustedes se dedican a la instalación, como bien han adivinado nuestros oyentes que visitan Hogar COPE, placas solares, se dedican a la aerotermia. Ahora vamos a pormenorizar porque igual les suenan a nuestros oyentes pues palabras muy raros, ¿no? Pero es muy sencillo, a la climatización. En definitiva, Maismo Energía se dedica a la optimización de la energía para que nuestro hogar sea más confortable. No sé si...
Sí, sí, podríamos decirlo así. Es decir, nuestra evolución ha sido de ser fontaneros a hacer calefacción, a instalar climatización y luego aparecen las renovables. Entonces, al final, lo que hemos derivado es a compatibilizar en una vivienda o en la industria las necesidades energéticas uh-huh. con la generación energética. Entonces, todas esas dos piezas unidas hacen que podamos generar calor o frío con energías renovables. Y a eso es lo que nos dedicamos.
Se dirigen tanto a empresas como a particulares.
Sí.
Don Emilio, el cliente hoy en día tiene... ¿Claro el proyecto energético que tiene para su casa o para su empresa o se deja asesorar?
Normalmente se deja asesorar, pero sí que es verdad que como en casi todo, hoy en día el cliente tiene mucha información. Tiene acceso a mucha información.
San Google, ¿no? San
Efectivamente. Google,
tocan pam pam y...
Entonces, mire. Nos encontramos de todo. Nos encontramos clientes con que simplemente quieren hacer algo más en su vivienda y esto se ha multiplicado a raíz de la pandemia. Es decir, cuando nos encerramos en casa, pues la gente ha empezado a darle más valor a su casa, desde el teletrabajo o desde tener un lugar, un jardín, ¿no? Sí. Entonces, con el teletrabajo, por ejemplo, esto se le ha dado mucho más valor. La gente ha empezado a teletrabajar, ha empezado a consumir incluso más energía, pues con el aire acondicionado o con la
Y ya no le digo cuando se dispararon, cuando se disparó la factura de la luz.
Efectivamente,
¿no?
O sea, se unió con los precios altos.
Vamos.
Es decir, fue una conjunción perfecta. En nuestro caso, nos ha venido muy bien para nuestro crecimiento, a pesar de que pues, las familias lo han pagado, lo han sufrido.
¿Cuánto personal tiene en la actualidad Maimo Energía?
Ahora mismo somos 12 personas trabajando en Maimo, pero tenemos planes de expansión para este año y el que viene de duplicar la plantilla.
Entiendo que hay faena.
Sí. Hay faena, hay necesidad, la fotovoltaica funciona, es rentable.
Yo veo mucha instalación.
Y además está ocurriendo que se está electrificando la vivienda. Antes me has nombrado la palabra aerotermia. La tendencia de las viviendas es electrificarse. Cuando hablo de electrificarse, hablo de la climatización y hablo de los vehículos. Es decir, la calefacción que antes era de gas o de gasoil tiende a ser eléctrica mediante la aerotermia. Los vehículos, antes eran diésel o gasolina, ahora ya son híbridos. o eléctricos. Con lo cual, en las viviendas, la potencia demandada, la energía consumida, se va a multiplicar por varios X en los próximos años.
Es un proceso evolutivo que no tiene vuelta atrás, ¿no?
Efectivamente.
Caminamos hacia ahí, ¿no?
Ya lo vemos en cuando vemos cualquier anuncio de cualquier fabricante de automóviles, ya no publicitan los diésel o los gasolina, publicitan los híbridos o los eléctricos.
Ya está anunciado, ¿no? El fin del diésel para...
2035.
2035.
Exacto.
Que podrán seguir circulando.
Exacto, joder, exacto. No puede ser de hoy para mañana ni cortaremos ese año.
Que nos estén escuchando y dirán, madre, ¿y ahora qué hago?
Pero hay una tendencia que está clara.
Sí, no, sí. Como para que luego entendamos todo, yo soy un lego en la materia, no tengo ni puñetera idea. Además, me lío y esto yo supongo que le pasará a un montón de usuarios, don Emilio. La energía solar fotovoltaica es ese primer paso hacia la libertad energética.
Podemos decir que es un primer paso.
Un pasito.
Es decir, mucha gente cuando nos llama nos pregunta, nos dice, es que estoy harto y yo quiero desconectarme de la red eléctrica. Y yo les digo, vale, cuidado. Técnicamente es posible, pero económicamente es una inversión muy elevada. Es decir, nosotros...
Ahora.
Uy, nosotros no lo recomendamos, no recomendamos la desconexión. Siempre que tengas acceso a la red eléctrica es beneficioso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que recomendamos? Nosotros recomendamos generar la mayor parte posible de la energía mediante las placas solares en nuestra vivienda, uh-huh. pero cuando estas no funcionan, entonces tenemos
tirar
la red eléctrica.
De la red.
Si tuviésemos que hacerlo al revés, estaríamos hablando de, por ejemplo, una vivienda aislada en la montaña.
Esto es lo que entonces, hablamos de instalación solar fotovoltaica aislada.
Aislada, efectivamente. ¿Qué ocurre? Que en una aislada el dimensionamiento se hace al revés, es decir, se hace cuál es el peor día del año con las máximas necesidades del año y entonces tú dimensionas para que en ese momento no te falte.
Claro.
¿Qué ocurre? Que tu inversión económica en esa instalación la mayor parte del año no se está utilizando. Entonces, con la fotovoltaica de autoconsumo lo que recomendamos es al revés, es decir, dimensiona tu instalación fotovoltaica para que todos los días del año se utilice y el día que te falte la compras porque estás conectado a la red. Uh-huh.
Sí, sí, ¿me entiendes? Se entiende perfectamente.
Entonces, la inversión financiera que haces es mucho más rentable que si te intentas desconectar.
Ahora mismo lo recomendable sería placas solares, una instalación fotovoltaica con suministro de la red.
Para efectivamente.
Que nos vamos a ahorrar.
Estamos hablando que más o menos el dimensionamiento se hace para un ahorro del 70-80% de la factura eléctrica.
70-80%.
Efectivamente.
Lo remarcamos, 70-80% de la factura.
De la factura.
De la luz.
Sí. Se puede sobredimensionar, se pueden hacer más cosas, pero bueno, lo recomendable sería estar hablando de estas cifras. Y otra pregunta muy recurrente es, ¿batería sí, batería no?
Entonces, se iba a hacer ahora mismo.
Sí, digo, es que
el gasto, ¿no? Todo el mundo habla, no, claro, es que las baterías ahora mismo, es que son, eso es carísimo, tal.
Sí. Entonces, bueno, pues también depende, ¿no? Depende de cómo son tus consumos. Por ejemplo, a veces vamos a una urbanización donde hay bungalows adosados o chalets uno al lado del otro, todos son iguales, todos. Pero cada uno lo consume de una manera. Es decir, no es lo mismo la familia que la pareja, trabajan los dos y con lo cual salen de casa a las 8 de la mañana y vuelven o a mediodía o por la tarde, uh-huh, a la misma casa, una al lado de la otra, donde uno de los dos no trabaja, con lo cual hace los quehaceres domésticos durante la mañana y los consumos son totalmente diferentes. Lo ideal es que los consumos coincidan con las horas solares, con lo cual, bueno, pues cuanto más sol hace, yo más energía tengo, más aparatos puedo conectar, ¿no? Llámale lavadora, lavavajillas, o si tienes piscina, pues la filtración de la piscina, es decir, todo coincide. Ahora, cuando los dos trabajan y se van por la mañana y vuelven por la tarde-noche, ¿qué hago con la energía que genero? Entonces, ahí podemos hacer dos cosas. Lo normal, sin batería, sería yo inyecto durante el día toda la energía excedente a la red y eso me va creando una bolsa de dinero. Cuando llego por la noche, pues yo consumo de la red, porque no, ya no tengo sol. A final de mes, pues las compañías comercializadoras nos van a pagar la energía generada y nos van a cobrar por la energía consumida. La diferencia es lo que acabamos pagando en la factura. El hándicap, que la energía que nosotros inyectamos a la red, nos la pagan un cuarto de la energía que nosotros compramos. Es decir, por cada kilovatio que yo compro, necesito inyectar 4 a la red. Claro. ¿Contra eso que tenemos? Almacenarla nosotros mismos. ¿Cómo? Mediante una batería. El hándicap, la inversión. La batería hoy por hoy es un producto que tiene una inversión muy elevada. Uh-huh. Pero también lo que tenemos en estos momentos son unas ayudas directas y unas bonificaciones fiscales muy grandes para la instalación de baterías. Podemos estar hablando de que podemos recuperar un 70-80% ¿sí? del coste de la batería.
¿Hoy en día?
Hoy en día.
De la inversión que, sí, que se ha hecho. Bueno, yo supongo que esto pasa como ha avanzado la tecnología de unos años hasta aquí, ¿no? Que es una revolución constante. No constante, en el día a día, ¿no? O sea, sale un teléfono hoy y mañana ya tenemos otro con mejores prestaciones. Pues supongo que con las baterías irá pasando lo mismo. Tendrán más eficiencia, ¿no? Y bajarán su precio.
Sí,
con el tiempo.
Pero no es tan rápido, exacto.
Claro. Sí, esto mismo está pasando a la industria automovilística.
Efectivamente.
¿No?
Claro, piensa una cosa. Nosotros esto lo hemos vivido, por ejemplo, con los paneles solares. En el año 2003, 2004, 2005, cuando nosotros comprábamos paneles solares, para que te hagas una idea, un panel solar rondaba los 1.000 euros. A día de hoy, ese mismo panel solar está por los 150-200 euros. En aquella época vendíamos las instalaciones a unos 7.000 euros el kilovatio. A día de hoy la estamos vendiendo 1.000-1.500 euros el kilovatio. Es decir, la reducción de costes en estos 15 años ha sido bestial. Las baterías de litio han empezado
de las mascarillas al principio de la pandemia.
Claro,
como se produce, ¿no?
Claro, es economía de escala. Es decir, primero se produce la demanda. Cuando la demanda es excesiva, se producen inversiones en fábricas. Esas fábricas hacen que aumente la disponibilidad y la disponibilidad hace que bajen los precios.
Claro.
Entonces, claro, con las baterías, ¿cuándo hemos empezado a instalar baterías de litio, tanto para las casas como para los coches? En los últimos 3-4 años. ¿Qué están haciendo todas las grandes automovilísticas? Están ahora construyendo las fábricas de baterías. ¿Cuándo llegarán al mercado las fábricas de baterías? 3-4 años más.
Claro.
¿Cuándo superarán la oferta a la demanda? Nosotros creemos que por lo menos 5-10 años más. Es decir, dentro de 10 años empezaremos a ver esa reducción de costes.
Claro.
Pero no es tan rápido como un teléfono.
De momento en la instalación de placas solares sí que no hay una reducción. Si no nos metemos en el tema de las baterías. Claro, es que ahora en este salón preguntarle específicamente por un hogar, porque depende, ¿no?, de los metros que tiene, del consumo y demás, ¿no?
Sí, pero por poner alguna cifra,
ejemplo tipo.
Una casa típica de 90-100 metros cuadrados. Mira, donde es ideal, estamos hablando de unifamiliares. Es decir, una vivienda unifamiliar tiene su propio tejado.
Sí.
Una vivienda plurifamiliar o un bloque de viviendas, pues tienen más problemas para colocar los paneles. Pero en una unifamiliar, que podemos estar hablando de entre 90 y 120 metros, pues podemos estar hablando de una instalación de aproximadamente 3-5 kilovatios.
Sí.
Y podemos estar hablando de unas cifras de 5-7 mil euros la instalación sin paneles solares.
Y a partir de ahí empezaríamos a ahorrar 70-80% en la
más o menos,
de
sí, por esas cifras, ¿vale? Por ahí nos movemos. Claro, podemos hacer chalés de 400 metros cuadrados y entonces estamos hablando de 25.000 euros, ¿vale?
Claro.
Pero todo ahí. Ahora, ¿dónde es más complicado? En un edificio,
edificio,
en un bloque de viviendas.
Claro,
piensa que una vivienda de 100 metros cuadrados tiene 100 metros de techo, pero una vivienda,
claro,
un piso de 100 metros cuadrados no tiene 100 metros de techo. Entonces, ahí tenemos más problemas y hay que solucionar cosas como la comunidad de propietarios, el reparto de los espacios.
Poner a todos de acuerdo.
Sí, es decir, es posible, porque, por ejemplo...
Sí, pero es más complicado.
Es más complicado. Entonces, estamos hablando de aproximadamente esos números.
Hablemos de la aerotermia, que hemos dicho al principio de la conversación el palabro. Me gustaría que lo explicáramos un poco, que... yo lo he visto por encima y me ha encantado, ¿no? Que es un poco recoger toda la energía que tenemos disponible para hacer nuestro hogar confortable, ¿no? Uh-huh. Tanto en climatización, es decir, en frío, en calor.
Sí, claro, nosotros hablamos de...
Agua caliente.
Cuando hablamos de esto, le hablamos a los clientes de estrategia. Para mí, ¿cuál es esa estrategia? Nosotros no vamos a ser nunca capaces de generar gas natural o gasoil o gasolina en nuestros hogares, pero sí que podemos generar energía eléctrica. Entonces, si tenemos la estrategia de largo plazo de electrificar nuestra vivienda, es decir, yo puedo cambiar mi cocina de gas a electricidad, puedo cambiar mi caldera de gas o gasoil a electricidad y puedo cambiar mi coche de gas o gasoil a electricidad. Sí. Es decir, siempre que tenga ese techo, tenga ese tejado. Entonces, como estrategia...
Y además en esta tierra tenemos la materia
prima... Y tenemos, efectivamente, tenemos...
El sol casi los 365...
Tenemos oro, tenemos petróleo.
Exactamente.
¿No? Ese petróleo solar.
La zona del Mediterráneo, ¿vale?, es brutal, ¿no?, para eso.
Claro, piensa que, por ejemplo, a nivel de radiación, tenemos menos radiación que Sevilla, pero tenemos muchísima menos temperatura que Sevilla. Cualquier semiconductor, como es un panel solar, cuando aumenta la temperatura, disminuye su eficiencia. Es decir, un panel solar en Alicante genera casi tanta energía como en Sevilla porque pierde menos potencia cuando aumenta la temperatura. Entonces estamos en una franja muy buena de horas solares. Nos hemos despistado un poco.
Estamos con la aerotermia.
Entonces, yo te hablaba de estrategia. Es decir, puedo electrificar mi casa y puedo generar mi electricidad. ¿Qué es la aerotermia? La aerotermia no es la simpleza de intercambiar calor con el aire, con el aero, ¿no? A veces me hablan también de... ¿Y la geotermia? Pues la geotermia es intercambiar calor con el suelo. La máquina que hace eso es una bomba de calor. Bomba de calor como la conocemos para un split de aire acondicionado o sí, un simple frigorífico. Es una bomba de calor.
Y a partir de ahí...
Entonces, si yo intercambio calor con el suelo, la llamo geotermia, y si intercambio calor con el aire, lo llamo aerotermia. ¿Qué puede hacer por mí una aerotermia en mi vivienda? Pues puede recoger el calor que hay en el ambiente y trasladarlo al agua. Ese agua yo la utilizo para calentar el agua de la ducha o para calentar la calefacción o incluso para enfriar agua y mandarla a un suelo radiante o a un split. Entonces, lo que estamos haciendo es consumiendo electricidad, generamos calor o frío. Ese calor o frío lo trasladamos a nuestra interior de la vivienda y tenemos climatización.
Qué tremendo, ¿eh? El hogar inteligente, ¿no? Prácticamente, ¿no?
Bueno, más que inteligente, se trata de aprovechar los recursos que tenemos, los recursos naturales que tenemos. Y a día de hoy tenemos...
Bueno, me refiero a inteligente porque también luego vamos a ver el consumo que vamos a tener, el que vamos a hacer, ¿no? Un poco...
Claro, si todo esto lo unimos con un hogar inteligente donde somos capaces de medir, predecir...
Claro.
Y programar todas estas acciones, pues resulta que en función del día que tenemos podemos activar antes o después la calefacción, etcétera, etcétera.
¿Qué es la cogeneración energética para empresas?
Cogeneración
que es como un examen final, ¿eh?
Sí. La cogeneración es consumiendo un combustible fósil, generar calor. Con ese y generar calor y normalmente electricidad, ambas cosas. Es decir, yo puedo mover una turbina es un... ¿Cómo lo explico de forma sencilla? Bueno, puedo generar una turbina que mueve un motor eléctrico y ese motor eléctrico genera electricidad. Pensemos en lo más básico que sería la dinamo de nuestra antigua bici.
De la bici.
¿No? Movemos un motorcito y ese motorcito genera electricidad. ¿Cómo muevo ese motor? Consumiendo gas o gasoil o un combustible fósil. ¿Qué tengo? Electricidad. Pero la clave de la cogeneración es ¿y qué hago con el calor generado por el tubo de escape? Pues ese calor lo puedo recuperar para un proceso productivo. Por ejemplo, nosotros hemos hecho una micro cogeneración para calentar una piscina pública. Es decir, quemamos gas, movemos un motor, generamos electricidad para autoconsumo y recuperamos los gases de escape y calentamos la piscina.
Se calienta la piscina. Es tremendo.
Lo que al final lo buscamos es la eficiencia, es decir, que no se me escape nada, porque todo eso que se me escapa es dinero.
Sí, hoy en este salón COPE, a personas que nos han visitado, como le pasará igual que a mí, ¿no? Y que nos cuenta cosas que parecen ciencia ficción, pero que son una auténtica, son una auténtica realidad.
Que funcionan.
Claro, que funcionan y que es, en definitiva, un poco el camino que vamos a recorrer.
Claro, piénsalo también, por ejemplo, en un edificio de oficinas, en un edificio de hospital, en un edificio, es decir, ahí coinciden mucho las horas solares con la demanda. Es decir, donde mejor funciona la fotovoltaica es cuando el uso es para climatización, para enfriar agua, para enfriar el aire, para enfriar el ambiente.
Don Emilio, ¿está a gusto? ¿Le ha gustado el cafetito? Bien, ¿no?
Sí, muy bien. Muchas gracias. Está muy a gusto.
Pues hemos aprendido una barbaridad. Hemos aprendido un poco. Gracias por visitar Hogar COPE. Y a ustedes, si están interesados en este tema, que hemos tocado así sucintamente porque es peliagudo en muchos de los casos, pueden ponerse en contacto con estos profesionales o visitar directamente su página web, que es una página web muy completa, donde van a poder incluso ver los trabajos que van realizando. He visto, bueno, trabajos en San Juan, en San Vicente del Raspech, ahí en la montaña, ¿no? De las placas solares que se va poniendo la gente y todos los servicios que prestan, pues en suelos radiantes, en todos los trabajos que hacen de climatización. Maigmo.es.
Correcto.
Al final no lo digo. Maigmo.es, además con Y. Maigmo.es con Y. Don Emilio, muchísimas gracias. Y bueno, a seguir en el futuro, ¿no?
Muchas gracias por invitarme y nada, a vuestra disposición para cuantas veces queráis que volvamos a colaborar.
Yo creo que este salón le hace falta a suelo redente. Vamos a quedar hablando del asunto este.
Muy bien.